Aquí estamos en este tiempo de literatura con Jesús Callejo y sus enigmas literarios. Bueno, vamos a hablar de James Barrie, que está de moda. Afortunadamente, siempre que un escritor se pone de moda, pues acudimos a él y comentamos cosas sobre él para que no decaiga. Claro, ¿quién no ha ido a hablar de Peter Pan? ¿Quién no ha ido a hablar del País de Nunca Jamás? Con el Capitán Garfio, con los niños perdidos. Pues una auténtica maravilla, ¿verdad? Un prodigio de la literatura. No sé si infantil, juvenil o universal. Más bien esto último. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es literatura universal, ¿verdad?
Claro que sí. Yo creo que no entiende.
¿Esto es infantil? Pues no, mire usted.
Hay obras que no se pueden etiquetar en géneros. Yo creo que no. Porque es Drácula, por ejemplo, que es una obra de terror. También es de terror, pues pero es una obra universal.
Claro.
Es una obra clásica.
Además, Peter Pan ha generado, incluso en psiquiatría, todo un síndrome, el síndrome de Peter Pan, ¿verdad?
Sí, bueno, y el síndrome de Wendy, que también hablaremos.
Y de Wendy también.
También, sí.
Claro, la verdad es que es un libro interesantísimo.
Claro, y eso lo genera más que Peter Pan, que es verdad, ¿no? Que el personaje literario de James Barrie, pero lo genera también su propio autor. Porque James Barrie, en el fondo, lo que hace es exponer. En esa obra, en su gran obra, ¿no? Él escribe muchísimas más, pero bueno, han pasado a un segundo orden. Pero en su gran obra, él expone muchas de las cosas que él tuvo que pasar en su infancia. Y ahí está un poco esos enigmas. La infancia un poco dramática. Estamos hablando de una persona que siempre quiso ser niño, ¿no? Y él, como además como estábamos hablando de James Matthew Barrie, él quiso también ser niño, no quiso crecer, por una circunstancia muy curiosa que te voy a comentar, porque marcó su infancia de una forma muy traumática y, lógicamente, marcó luego también su obra, ¿no? Él tenía 6 años, ¿no?, cuando ocurre pues una desgracia, una gran desgracia en su casa, y es que, bueno, su hermano mayor muere en un accidente. Su hermano mayor en ese momento tenía 13 años. Él era el cuarto de 9 hermanos. O sea, estamos hablando de una familia, como ves, como bastante numerosa, ¿no? Pero, ya digo, él tiene esa desgracia que le condiciona, porque cuando su hermano mayor muere, él estaba patinando, en fin, se cae y muere, ¿no? Ya digo, de un accidente pues bastante dramático, que a su madre le deja impactado. De tal manera que su madre, además, estuvo en una depresión durante bastantes años, y James Barrie, que tenía 6 años, de alguna forma quiso cubrir el hueco que había dejado su hermano mayor. Incluso se vestía como él, se comportaba como él, de alguna forma para agradar a su madre. Y no lo conseguía, porque su madre estaba sumida en una depresión tremenda. Y cuando él llega a cumplir los 13 años, es decir, la edad en que su hermano había muerto, él se niega a crecer más. Es decir, es como si hubiera hecho una especie de pacto, de juramento interno, para decir, yo quiero seguir con mis 13 años, en la edad en que mi hermano mayor, con el que estaba muy unido, había muerto. Y de alguna forma, agradar a su madre. Es decir, que el hijo que él perdió a los 13 años siempre fuera él, James Barrie. Y eso es verdad que le marcó, y lo cuenta además en sus memorias, y queda reflejado en sus obras, porque de ahí viene un poco ese síndrome, ¿no? Esa persona que nunca quiso crecer, que quiso ser niño, y que además estuvo muy acomplejado por muchísimas circunstancias en la vida. Él tenía una baja estatura, y eso, pues bueno, quieras o no, le impidió conseguir ciertos logros sociales, entre ellos, conseguir mujeres. Él era un ligón natural, pero en fin, la baja estatura, pues le impedía, ¿no?, llegar un poco a sus objetivos. Y eso también un poco le marcó, ¿no? Era muy taciturno, es muy célebre, ¿no?, lo que se cuenta de él, que en una conversación, cuando estaba con los amigos, muchas veces les dejaba estupefactos por los largos silencios, ¿no? Él se sumía ahí una especie de mundo idílico, ese mundo de hadas, ¿no?, en el que estaba siempre metido, y entonces había unos largos silencios que prácticamente le tenían que dar tortazos, diciendo, hey, James, despierta, vuelve. Regresa.
Vuelve, no de Neverland, sino de Babia, ¿no?
Claro. O sea, que este es un poco el perfil psicológico, ¿no?, de James Barrie. Pero por otra parte, estamos hablando de una persona extremadamente generosa. Era una persona buena por naturaleza. Como diría Antonio Machado, bueno en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Y es verdad que sus personajes están planteados desde la visión de chicos normales que veía por la calle, ¿verdad?
Sí, exactamente. Claro, ahora, si traemos a colación a James Barrie, es porque hay una película, que ahora está en las pantallas, que es Descubriendo Nunca Jamás, y a mí me ha preguntado, y te lo habrán preguntado a ti, dice, bueno, ¿qué parte de realidad, qué parte de historia tiene esta película? Porque es verdad que ahí sale James Barrie, que está interpretado por Johnny Depp.
Pero parece muy fiel a la realidad la película.
Sí, exactamente.
¿No?
Entonces hay pequeños detalles que yo creo que es importante a lo mejor comentarlo aquí, ¿no? Porque, bueno, la película, pues, está inspirado, ¿no?, en la amistad de James Barrie con la familia Llewellyn Davis, con esta mujer que ya la encuentra viuda, con sus hijos. película parecen cuatro, aunque realmente en la realidad fueron cinco, y se encariña muchísimo de los niños, se encariña también de la madre, como también aparece en la película. Eso creó ciertos problemas porque él estaba casado con una actriz, con Mary Ansel, pero con un matrimonio bastante desgraciado. De hecho, se corrieron muchísimos rumores y realmente él era impotente porque no tenían niños, él quería tener hijos, pero bueno, por alguna razón no. Las malas lenguas decían incluso que nunca se llegó a consumar el matrimonio, como una especie de matrimonio de conveniencia. Más es curioso porque, bueno, Mary Ansel, la actriz, pues no estaba realmente enamorada de James Barry. Barry, ya digo, era bastante mujeriego, en fin, tiraba los tejos a toda la persona que tenía enfrente y que tenía faldas. Y entonces, bueno, pues le rechazó en varias ocasiones y solo accede cuando el escritor cae gravemente enfermo de pulmonía, con una pulmonía, y entonces parece que
ahí sí.
Mary piensa que se va a morir. Y dice, bueno, pues pobre hombre, vamos a darle una satisfacción.
Y heredo.
Y se casa, le da el sí, un 9 de julio de 1894, y se encuentra, como sorpresa mayúscula, que no se muere, sino que sigue viviendo. Y bueno, ahí empiezan a salir muchísimos rumores. De hecho, Mary Ansel le fue infiel, ¿no? Estuvo algunas otras aventuras extraconyugales. Y bueno, y el hecho es que James Barry pues seguía tirando los tejos a la gente, y cuando encuentra a esta persona, que además en la película ya digo que la encuentra ya como viuda, pero realmente en la vida real él conoce a lo que era esta mujer con la que tuvo esa especie de idilio, y que ya era viuda, pero ya la conoce cuando no era viuda, cuando todavía estaba casada, sí. que empieza a tener esa relación con sus hijos, con George, con Jack, que les empieza a contar historias, ahí les empieza a iniciar un poco en el mundo de las hadas, de los duendes, empieza a recrear todo ese mundo onírico, que por un lado pues molesta a su mujer, a Mary, por otro lado molesta al marido de la mujer que de alguna forma pues está cortejando, pero cuando queda viuda, porque su marido muere al poco tiempo, cuando queda viuda con cinco niños, él los adopta.
Claro.
Él los adopta, o sea, hace un acto supremo de amor, porque se sabe, ¿no?, que al final pues no llegó a más con la viuda, pero hace un acto supremo de amor con estos niños que les tenía un cariño enorme. De hecho, los niños le llamaban el tío Jim, porque ya le formaba parte de la familia, ¿no?, por el tratamiento. Es verdad que pasaba más tiempo con ellos que con su mujer, pero su mujer tampoco pasaba demasiado tiempo.
Pero fíjate qué regalo le dieron los niños, le inspiraron su mejor obra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, él ya había escrito cosillas, pero de hecho el origen de Peter Pan está en una pequeña historia, en un cuento que se llama El niño soñador. Fíjate ya qué título más bonito, ¿no? Y se lo había contado a los niños, incluso él iba incrementando su historia con las aportaciones que hacían los niños, ¿no? Con George, con Jack, con Mike, con Nicholas, en fin, los distintos niños que tenía la viuda. Y ese pequeño cuento es lo que luego da lugar al primer estreno teatral, que es en 1904, con el título Peter Pan o el niño que no quería crecer. Ese era el título de la obra de teatro. Lo que pasa es que tiene un éxito tremendo. Él había tenido antes unos fracasos teatrales. Tiene un éxito tremendo y empieza a escribir ya cuentos, novelas, y continúa pues con otras historias como Peter Pan y Wendy, o con Peter Pan en los jardines de Kensington, que por cierto es donde conoce a esta mujer y donde se desarrolla pues esa historia tan bonita, ¿no? No tanto con ella, sino también con esos cinco niños que al final adopta y que de alguna forma le crean bastantes problemas, bastantes traumas a su pesar, ¿no? Porque va viendo cómo dos de ellos mueren, uno de ellos en 1914 muere en un combate en la Primera Guerra Mundial en Francia, otro Michael muere en 1921 ahogado en un estanque de Oxford. Claro, él no era su padre biológico, pero de alguna forma se consideraba como más que un padre, y eso le afecta mucho, ¿no? Y sus últimos años, hasta que él muere, pues muere agobiado por las angustias y muere agobiado un poco por esa sensación de que él está creciendo, no solo él, sino sus hijos, la gente que él quería, y cómo también se iba muriendo a su alrededor.
James Matthew Barry, la verdad es que nos ha encantado recibir esa historia a cargo de Jesús Callejo, un gran enigma literario. ¿Cómo se gestó Peter Pan y en quién se inspiró? En unos simpáticos niños a los que adoptó tranquilamente y con todo el amor del mundo. Gracias, Jesús. Vámonos a un poquito a Neverland, ¿no? Vámonos al...
Hombre. Claro, pero bueno, ¿a qué Neverland? Ya sabes que hay otro Neverland por ahí.
No, a ese no.
A ese no. Vamos a este que es el bueno.
A este que es el bueno y a ser posible evitando cualquier Capitán Garfio.
Y viva el síndrome de Peter Pan.
Sí, señor.